La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Comenzamos este espacio de noticias, informativo de mediodía, Buenas Tardes Metrópoli, con toda la participación de nuestros compañeros listos para informarle a usted lo que está sucediendo en la ciudad, en Jalisco, en México y el mundo. Vamos a iniciar, si le parece, con este recuento de las noticias más importantes de las últimas horas. El CIAPA le entrega agua sucia a toda la ciudad, afirma tajante el exgobernador de Jalisco y senador electo Francisco Ramírez Acuña. Critica también que se presente al Zapotillo como fuente de agua para Guadalajara, cuando solo alcanzará para la zona de Los Altos. Las zonas con población indígena enfrentan un grave caso de rezago educativo, advierte Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Un reciente análisis revela que se requieren de 30 a 40 años de trabajo e inversión para que tengan los niveles de escolaridad del resto de los estudiantes del estado. Jalisco registró en la última semana 121 nuevos casos de COVID-19, pero sin fallecimientos, informa la Secretaría de Salud. Expertos en salud insisten en que se recomiende a las personas vulnerables vacunarse otra vez contra la enfermedad. Realizan autoridades cateo en finca de Santa Anita en San Pedro Tlaquepaque. El operativo estaría relacionado con las privaciones ilegales de la libertad de dueños de casas de cambio registrados hace un par de semanas. En enfrentamiento contra un grupo de ladrones, policías de Zapopan matan a dos la madrugada de este martes. Otro resultó lesionado de un balazo en un brazo y uno más fue detenido. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta reunirse con su homólogo argentino Javier Milei en su próxima visita a México. Ante el incremento de infecciones respiratorias y la circulación de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México llama a la población a retomar medidas sanitarias como el uso de cubrebocas. El peso recupera terreno frente al dólar. La divisa mexicana en los mercados internacionales abrió el martes en 18.97 pesos por dólar. Significa una ganancia de 9 centavos. Fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas Héctor Melesio N., hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, asesinado el pasado 25 de julio. En información internacional, Rusia dijo que sus fuerzas armadas frenaron un intento ucraniano de ampliar su sorpresiva incursión en la región de Kursk. La policía en Malta detuvo a 11 sospechosos de estar vinculados a una red de trata de personas que, según la prensa local, explotaba mujeres traídas desde Latinoamérica. Eran obligadas a ejercer la prostitución. El presidente de Argentina, Javier Milei, participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo organizado, que se realizará en la Ciudad de México. Esto es tan solo parte de las noticias que tendremos para usted en este espacio. Buenas tardes, Metrópoli. Le agradecemos el favor de su atención y le recordamos los teléfonos de la cabina para que usted se comunique con nosotros. 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311-55-1962. 1155-1962 para que usted se comunique con nosotros. Por lo pronto, abriría con una pregunta. ¿Considera usted que debería el presidente mexicano López Obrador reunirse con Javier Milei por el simple hecho de ser un protocolo entre naciones, un asunto de cortesía política y de tener un encuentro con una nación amiga como lo es Argentina? ¿O está correcto que el presidente diga no con él no, luego de las diferencias que tuvieron durante la campaña política de la Argentina? Es la pregunta que le dejo sobre la mesa. Y antes de irnos al corte, le doy a conocer la información climatológica de esta tarde. En este momento la temperatura en Guadalajara es de 24 grados centígrados, está mayormente nublado, se espera que la máxima llegue a 26 y la mínima sea de 17. Así que tómelo en cuenta, hoy la probabilidad de lluvia es de 45% para que usted esté siempre bien atento a lo que ocurra. La caída del sol se está estimando a las 7 de la noche con 23 minutos. Esto es Buenas Tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos con la participación de los reporteros Notisistema.
Hola,
¿Cuántas quejas no hemos escuchado en estos espacios de noticias que Radio Metrópoli pone a su servicio acerca del CIAPA? La mala calidad del agua que nos envían hasta nuestras casas, agua amarillenta, café, maloliente, cuando en la teoría pues esto serían excepciones, si hay un trabajo de limpieza, si llega a haber alguna fuga, si existe alguna afectación de válvulas, se hace mantenimiento y entonces sí, el agua llegaba turbia, ¿no? Llegaba complicada hasta hace algunos años, pero hoy es el pan de todos los días en muchas de las colonias de la ciudad. Le digo porque las quejas aquí las recibimos y les damos salida con la evidencia sustentada de las personas que nos envían sus fotos y dicen, esta cubeta está así, esta es mi pileta, estoy en estas condiciones y bueno, la situación es complicada. Al respecto, en torno a este problema, tuvimos la oportunidad de platicar en los espacios informativos de aquí de Radio Metrópoli con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y también con quien será pues senador electo ya, hoy es senador electo, próximamente estará en el Senado de la República, Francisco Ramírez Acuña. Él fue tajante y claro al decir que el agua le entrega agua sucia a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Además hizo un llamado al organismo a que asuma su responsabilidad y trabaje en la adecuada operación de las plantas de tratamiento, un llamado que por supuesto deberían sumarse a él más actores políticos, pero por lo pronto le invitamos a que escuche usted lo que hizo en referencia ante los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli el exgobernador y hoy senador electo Francisco Ramírez Acuña.
El CIAPA debe de cumplir su gran responsabilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, porque ya toda la zona metropolitana está recibiendo agua sucia, y que no nos digan que es agua limpia, no está siendo bien atendidas las plantas de tratamiento, y esa es responsabilidad del CIAPA. No están limpiando bien todos los ductos, tienen que limpiarlos y tienen que adecuarlos de manera total para que pueda llegar agua limpia a toda la ciudad.
Dice el exgobernador y hoy senador electo Francisco Ramírez Acuña, creo que es una petición, un pronunciamiento que usted seguramente también comparte, pero no fue solo eso en lo que se concentró el político jalisciense, sino que también hizo pues una observación interesante, conocedor como lo es del tema él del estado de Jalisco y por supuesto de la situación hídrica en la que nos encontramos luego de gobernar 6 años este estado. Francisco Ramírez Acuña dijo que la presa El Zapotillo no traerá más agua a la zona metropolitana de Guadalajara, si acaso, dice él, abastecerá algunas áreas de Los Altos, así que este anuncio triunfalista que daba el actual gobernador Enrique Alfaro, pues lo echa por tierra Francisco Ramírez Acuña con la siguiente declaración, vamos a escucharlo.
Esa presa lo único que va a servir, y hay que aprovecharla, es para partes de la zona de Los Altos y que llegue agua en condiciones en que se les pueda dar esa situación. Pero el punto adecuado eran los 80 metros para poderlo tener, cálculos que en su momento nos había entregado la propia Comisión Nacional del Agua, que nos había entregado el propio Comisión Federal de Electricidad, que son los únicos que saben hacer presas en este país. Nadie más sabe hacer el tema de presas. No vamos a tener más agua. Van a tener, a la hora de la hora, vamos a tener que recurrir a lo que siempre se ha dicho, el agua que tenemos que juntar aquí abajo en la barranca.
Ahí en la barranca, pues ese es el pronunciamiento de Francisco Ramírez Acuña, un tema sin duda alguna polémico, interesante, de interés general, por supuesto, porque es un servicio básico para todos los tapatíos. Y bueno, si la autoridad estatal se refiere, que no lo dice, en sus comerciales, la actual autoridad estatal, a que con eso se resuelve el problema del agua, porque dejaríamos de darle a Los Altos de lo que hoy se tiene para poder abastecernos todos de Chapala o no sé qué otra fuente tengan ahí, porque la presa Calderón también está en veremos, pues sería interesante que nos dieran una explicación más amplia. Lo cierto es de que cuando una persona de estas características o con esta experiencia, como es don Francisco Ramírez Acuña, se pronuncia sobre el tema, hay que escuchar, vale la pena, porque él tiene conocimiento de esta situación y es importante saberlo. Hacemos una pausa, mi estimado Víctor, y regresamos después del corte con la participación de los reporteros Notisistema. Bien, vamos a la línea telefónica. Claudia Manuela Pérez ha estado siguiendo de cerca con las autoridades sanitarias. ¿Qué está pasando con estos reportes de casos de COVID? Se habla a nivel nacional que hay un incremento significativo, que debemos de tomar previsiones adicionales, no alertarnos, no alarmarnos, no llegar a los niveles de la pandemia, pero sí tomar precauciones para que sea menor el número de personas infectadas, mayor la atención y que todo salga de manera correcta. El hecho de que no se hayan registrado defunciones es una buena noticia, pero dejemos que sea Claudia quien nos explique. Ella tiene más información respecto al caso de Jalisco. Claudia, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. En Jalisco no hay preocupación por el ligero aumento de casos de COVID-19, porque ya se esperaba un alza en el verano. Esto lo señala el director del OPD, los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade. Hay que recordar que los hospitales civiles son un buen termómetro en lo que sucede en el occidente del país, porque atienden a personas, habitantes de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Dice el director del OPD, Jaime Andrade, que no hay un aumento considerable y que todo está conforme se esperaba. Reitera que la vacunación contra el COVID-19 es importante en personas vulnerables. Escuchamos.
Como era de esperarse, está circulando dos variantes de COVID, que son variantes que se esperaba que sucedieran, y más en diferentes épocas estacionales. Afortunadamente, los casos que se están presentando, en la mayor caso de las ocasiones, son leves, y evidentemente, bueno, pues la vacunación sigue siendo mandatoria, y además, pues en aquellos casos que tengan algunos factores de riesgo, como podría ser diabetes, obesidad, pues hay que atenderlo.
Hay que atenderlo, señala. La vacunación en el sector público todavía no se sabe nada, todavía no hay un protocolo, no hay nada al respecto. Hay vacunas contra el COVID-19 en el sector privado. La vacuna cuesta de entre 800 y 1,000 pesos en las farmacias, principalmente donde se debe de aplicar, porque el biológico no puede sacarse, no puede estar sin refrigeración. Todavía hay vacunas en algunas farmacias. Reiterar, la vacunación por parte del sector público no se ha informado todavía cómo estará. Y en la última semana se reportaron en Jalisco 121 casos de COVID-19 y 0 fallecimientos. Esto lo informó la Secretaría de Salud. En total, en lo que va de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta la fecha, se han registrado en Jalisco 720,000 casos acumulados. 720,000 desde marzo de 2020 y 20,116 fallecimientos por esta enfermedad COVID-19. Ahora es una enfermedad, señala el director de los hospitales civiles, recordó que es una enfermedad que llegó para quedarse. Ya con la vacunación ya no es tan mortal como lo era en un principio, pero la indicación es que personas vulnerables con diabetes, obesidad, hipertensión, personas que hayan padecido cáncer, etcétera, etcétera, tienen que protegerse contra este virus y tienen que vacunarse. Mi reporte, Víctor. Muy buenas tardes.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Pues ya escucha usted las recomendaciones de la autoridad, los datos y cifras que nos presenta Claudia, así que usted en su hogar puede tomar la mejor decisión, atender las indicaciones, prevenirse, protegerse, cuidarse, que es lo mejor, y bueno, para que no enfrente esto un cuadro complicado de COVID-19. Cambiamos de información, nos vamos con José Luis Jiménez Castro, él nos tiene otro reporte, está en la línea telefónica. Huicho, adelante, ya te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Fíjate que hay una nueva modalidad en el Seguro Social. Se está cortando, tengo problemas, Víctor, en la línea.
Sí, sí.
Si no te corta.
No te preocupes, José Luis, vamos a intentar, a ver, y ahí te escuchamos ya con mejor calidad. Adelante. No, ¿verdad? No. A ver, vamos a hacer un intento. Si tenemos que hacer corte, ¿podemos hacer un corte, Víctor?
3, 2, 1, 0. A ver,
adelante, Huicho, sí. Huicho, ahí estamos.
Hola, aquí estoy, mira.
No, no nos deja. Huicho, déjame hacer un intento de marcarte por el chat, a ver si es posible, si no te, o que te marque Lulú nuevamente. Para, no, está en una zona de intermitencia de señales y lo están brincando de una antena a otra, por eso se escucha así. Pero es un dato importante, hablando de salud, nos decía José Luis Jiménez Castro que se habilitó una nueva modalidad en el Seguro Social, así que, ¿de qué se trata? Es importante que lo sepamos. Mientras tanto, ¿qué le parece si le damos salida a los mensajes? Porque ya hay reacciones a los temas que estamos tratando esta tarde. Dice, AMLO debería recibir a AMLO para saber cómo piensa y psicoanalizarlo. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Saludos, dice, cuídese la garganta, tome tecitos sin azúcar y no tome leche porque le produce flemas, dice la señora Vega. Muchas gracias, muy amable. Por cierto que yo en lo personal ya siento que me está haciendo más efecto el medicamento hoy, así que tengo más fuerza en la voz. ¿Qué veo yo? Ya usted me dirá. Definitivamente AMLO, dice acá, no debe reunirse con Milei. ¿Por qué seguir un protocolo cuando el argentino no sabe de respeto y se conduce de manera grosera? Dice este mensaje. Y otro más en torno a las noticias que le hemos compartido, dice: Ramírez Acuña no tiene autoridad moral para emitir opiniones, no fue un buen gobernador, como tampoco lo es Enrique Alfaro. Como dice el refrán, tan malo el Pinto como el Colorado. Eso lo escribe Horacio Chávez en esta participación que nos deja en Buenas Tardes. José Luis, bueno, retomamos con Huicho. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, te decía que hay una modalidad para asegurarse trabajadores independientes, ¿sí? ¿Qué es este aseguramiento para trabajadores independientes? Nada tiene que ver, por ejemplo, con trabajadoras domésticas o con choferes o jardineros, que ya ves, los patrones tienen la obligación de asegurar a estos empleados. No, esto tiene que ver con trabajadores independientes, como por ejemplo, tianguistas, artesanos, personas que tienen su negocito, abarroteros, bueno, no me lo vas a creer, pero hasta sacerdotes también pueden inscribirse a este nuevo seguro del Seguro Social, valga la expresión, y que te da el beneficio de cuatro modalidades, por decirlo de alguna manera. Platicamos hoy precisamente con el supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, el licenciado Héctor Cornejo Ballester, y esto fue lo que nos comentó a estas nuevas modalidades, valga la expresión, del Seguro Social para trabajadores independientes. Escuchemos.
Este seguro no es obligatorio, no es obligación de nadie, pues son trabajadores independientes que tienen el derecho a contratar voluntariamente el aseguramiento, más no tienen la obligación. Si es totalmente voluntario, las personas que decidan contratarlo lo pueden hacer y tienen el derecho a los 5 seguros que contempla el IMSS, o sea, a todo, como cualquier trabajador. ¿Quieres que te los diga?
Por favor.
Mira, los 5 seguros es enfermedad y maternidad, es riesgos de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, retiro sin tener avanzada y vejez, uh-huh, y guarderías y prestaciones sociales. Prácticamente a todo lo que contempla el IMSS tienen derecho.
Correcto.
Bueno, ahí está lo que nos comenta el licenciado Héctor Cornejo Ballestero. Estos trabajadores independientes que quieran afiliarse al Seguro Social van a tener un mínimo de ingresos, deberán tener un ingreso mínimo de ingresos de más de 7,000 pesos, ¿sí? O un máximo, si usted lo quiere acrecentar, de 81,000 pesos, que pues es difícil que alguien alcance estas cifras. Como quiera que sea, está ahí la posibilidad, como él dijo, no es obligatorio, pero por ejemplo, una persona que no tiene patrón, que no trabaja en ninguna empresa y que lleva años trabajando en una tiendita de abarrotes, en un tianguis, etc., que es artesano, incluso agricultores y también personas que viven fuera del país. Fíjate, Víctor, las personas que viven en Estados Unidos, por ejemplo, y que se quieran afiliar al Seguro Social también lo pueden llevar a cabo. En la página del Seguro Social hay precisamente un link donde te habla precisamente de los trabajadores independientes. Ustedes ahí se pueden meter a la página y saber cuáles son los requisitos, que son casi los normales, ¿no? El CUR, nombre, comprobante de domicilio, etc. Pero sí también checar si tiene semanas trabajadas y si no, estar checando precisamente de qué manera se le puede asesorar. Si bien hay que meterse a la página, también es importante, y esto ya es recomendación mía, mejor también vaya directamente, porque a veces hablar con maquinita no ayuda mucho. Pero bueno, ahí está, Víctor, esa nuevo apoyo del Seguro Social para trabajadores independientes, que no es lo mismo que los que están trabajando en alguna casa o en alguna residencia y que son jardineros, choferes, nanas y todo eso, incluso trabajadoras domésticas. Es algo totalmente distinto.
Así es, José Luis. De hecho, en la plataforma del Seguro Social, que por cierto, la general, el sitio web completo del IMSS, en este momento se encuentra en mantenimiento. Si usted quiere ingresar, le aparecerá pues lenta la página o que no carga, pero luego una ventana que dice el sitio web del IMSS está en mantenimiento. Y como bien señalas, hay dos apartados: personas trabajadoras independientes y trabajadoras del hogar. Usted hace clic en cualquiera de los dos y ahí se registra. Para el que tú nos refieres es este segmento: personas trabajadoras independientes, y ahí sigue su proceso.
Así es, incluso amas de casa, incluso amas de casa también podrían estarse inscribiendo a este nuevo seguro. Pero bueno, ojalá y se logre la respuesta por parte de la gente, que por cierto, nuestros invitados comentaron que en la próxima entrega de la pensión del Seguro Social, ya ves que se entrega cada primero de mes, este septiembre va a caer en segundo, va a ser en el día 2, Víctor, en el día 2, creo que va a ser el único mes del año en el que va a caer en el día 2 de septiembre. Todo lo demás continuará los primeros de cada mes.
Excelente. Y bueno, José Luis, siendo muy honestos, nos renegamos y nos quejamos mucho de que pues no hay citas, no hay consultas, a veces no hay medicamento, pero cierto es que cuando hay una enfermedad grave que requiere una intervención quirúrgica, hospitalización por días, el Seguro Social es la salvación de los mexicanos, porque ahí podemos permanecer y luego de haber pagado nuestras contribuciones nos atienden y nos sacan de esa situación grave y delicada de salud, ¿no?
Sí, honestamente, la verdad, el seguro, a pesar de los pesares, no se raja, mi querido Víctor.
Pues sí, ni modo, tendremos que además marcarle los puntos sobre las 10 cuando está mal, pero por lo demás, pues sí, celebrar que lo tenemos. Otros países no lo tienen y batallan bastante.
Así es.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, Víctor. Gracias.
Gracias y muy buenas tardes. José Luis Jiménez Castro con ese reporte. Le insisto, le recuerdo, el sitio web del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra en mantenimiento. Si usted tiene alguna necesidad de hacer un trámite, tiene que, o quiere información generalizada del sitio web, le va a aparecer otra ventana con diferentes iconos en donde podrá su trámite en línea por ciertas, digamos, plataformas alternas, que son del mismo IMSS, pero que son como otros vínculos, llevan a otros lugares. Me refiero desde esto que decía José Luis, de personas trabajadoras, trabajadoras del hogar, por ejemplo, trámites como alta patronal, obtener su número de seguridad social, su constancia de semanas cotizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que en este momento está disponible por plataformas alternas en lo que el sitio web general está en mantenimiento. Antes de irnos al noticiero, vámonos con más mensajes. Dice, si Ramírez Acuña tiene toda su vida en la política y según su experiencia opina, pero ahora, dice, ¿por qué no hace nada al respecto? Puro amarillismo y hacerse notar. Eso dice Leticia Morales. En torno al tema también de las declaraciones de Ramírez Acuña, dice acá, el punto clave de la presa del Zapotillo es el populismo del presidente Obrador. Si desde un principio hubiera quedado con las medidas establecidas, hubiera sido una gran presa de agua para León, para Aguascalientes. ¿Cuántas presas en todo el mundo no inundaron pueblos? Siempre sacrificios. Esto le echo más la culpa al populismo de un presidente que ya no sabe dónde meter la cabeza, dice este comentario que nos hacen llegar hoy al informativo. Muchísimas gracias por su participación. Vámonos con más noticias antes de irnos al noticiero que ya está prácticamente aquí en puerta. Le decía a usted, la población indígena está rezagada en materia educativa y para que alcance niveles de escolaridad suficientes o equivalentes a los del resto de los estudiantes de Jalisco, tendrían que pasar por lo menos de 30 a 40 años, según un estudio de la Mejuredu, una institución, un organismo que hace esos análisis en diferentes partes. Así lo dio a conocer la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco en su participación semanal con Radio Metrópoli. Escuche usted el mensaje importante que tiene en torno a este tema que debe preocuparnos a todos, porque el rezago no debe de permitirse en las personas de estas comunidades originarias. Esta es la voz de Itzia Yunuen Goyaz. Ella es la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Vamos a escucharla.
Este documento subraya que en 20 años la escolaridad promedio de la población indígena solo mejoró 2.2 grados al pasar de cuarto grado de escolaridad en el año 2000 a 6.2 para el 2020, mientras el resto de la población pasó de 7.7 a 10 años promedio de escolaridad.
Al hablar de la deuda histórica, sobre todo en educación, Goyaz Núñez hace un llamado a las autoridades a erradicar las barreras que aún existen para que la comunidad indígena ejerza su derecho a aprender. Cosas tan simples como que, por ejemplo, los libros de texto gratuito no vienen en su idioma original, es decir, se generan los ejemplares para los habitantes que hablan español, pero no hay versiones, por ejemplo, en Wirritari, que son las que necesitan en la zona norte del estado. ¿Qué digamos, o qué decir de las poblaciones purépechas en Michoacán o de los indígenas otomíes? Todos ellos necesitan una atención especial y bueno, pues ahí está. 30, 40 años entre trabajo de los profesores, el personal académico, la Secretaría de Educación Pública, las Secretarías de Educación Estatal y, por supuesto, infraestructura que se requiere para mejorar aulas, salones, servicios, etcétera. Por eso se pide de 30, 40 años. Así que, entre más pronto comiencen las autoridades, mucho mejor. Nos vamos al noticiero Notisistema de la Una. Regresamos enseguida a la segunda parte de Buenas Tardes.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 3338-131515 y 3338-131421, WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes, 3311-551962.
Bienvenidos a la segunda hora de este informativo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos en vivo en el 1150 de AM y usted nos puede escuchar también a través de notisistema.com. Si tiene dispositivo Alexa y quiere escucharnos a través de internet, es sencillo, solamente dígale a su asistente virtual Alexa Radio Metrópoli en Tuning y con eso ellos se enlazan directamente a esta señal para que pueda escuchar con también la calidad de la radio por IP. La frecuencia de la amplitud modulada, el AM, y pueda estar en contacto con nosotros. Le recuerdo que los teléfonos los atiende Lourdes Torres en esta tarde. Enseguida llegará Bernice Flores. En los controles me acompaña Víctor Morales. Soy Víctor Montes Rentería y le invito a que me acompañe a escuchar este resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. El CIAPA le entrega agua sucia a toda la ciudad, afirma tajante el exgobernador de Jalisco y senador electo Francisco Ramírez Acuña. Critica también que se presente al Zapotillo como fuente de agua para Guadalajara cuando solo alcanzará para Los Altos. Las zonas con población indígena enfrentan un grave caso de rezago educativo, advierte Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Un reciente análisis revela que se requieren de 30 a 40 años de trabajo e inversión para que tengan los niveles de escolaridad del resto del estado. Jalisco registró en la última semana 121 nuevos casos de COVID-19, pero sin fallecimientos, informa la Secretaría de Salud. Expertos insisten en que se recomiende a las personas vulnerables vacunarse otra vez contra la enfermedad. Realizan autoridades cateo en finca de Santa Anita en San Pedro Tlaquepaque. El operativo estaría relacionado con las privaciones ilegales de la libertad de dueños de casas de cambio registradas hace un par de semanas. En enfrentamiento contra un grupo de ladrones, policías de Zapopan matan a dos la madrugada de este martes. Otro resultó lesionado en un brazo y uno más fue detenido. En información nacional, el presidente López Obrador descarta reunión con su homólogo argentino Javier Milei en su próxima visita a México. Ante el incremento de infecciones respiratorias y la circulación de COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México llama a la población a retomar medidas sanitarias como el uso de cubrebocas. El peso recupera terreno frente al dólar. La divisa mexicana en los mercados internacionales abrió el martes en 18.97 pesos, lo que significa una ganancia de 9 centavos. Fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas Héctor Melesio N., hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, asesinado el pasado 25 de julio. En información internacional, Rusia dijo el martes que sus fuerzas de seguridad frenaron un intento ucraniano de ampliar su sorpresiva incursión en la región de Kursk. La policía de Malta detuvo a 11 sospechosos de estar involucrados en una red de trata de personas que, según la prensa local, explotaba mujeres traídas de Latinoamérica. Eran obligadas a ejercer la prostitución. El presidente de Argentina, Javier Milei, participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo organizado, que se realizará en la Ciudad de México. Hacemos nuevamente una pausa y de regreso hablaremos ya con más información internacional con Arturo García Caudillo en la capital del país, así que vamos al corte y regresamos. Bien, el presidente López Obrador descartó reunirse con su homólogo argentino Javier Milei en su próxima visita a México. Asegura que no habrá ningún problema para que él visite el país en los próximos días. Dice el presidente que él no coincide con su manera de pensar o su forma de ser, que él es una persona libre, y dice una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido pues hospitalario, fraterno y respetuoso, así que no hay ningún problema, él puede venir, dice el presidente López Obrador. Dijo que también a nadie se le niega el derecho de paso o de estancia por territorio nacional, contrario a lo que sucede en otros países, y que ya le han negado el acceso a las aeronaves mexicanas, es lo que refiere en este comentario. Ahí está pues la respuesta del presidente Javier Milei, del presidente López Obrador en torno a la visita del presidente Javier Milei. En más información nacional, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha estado dando a conocer los miembros de su próximo gabinete, ¿no? De manera parcial, está semana con semana dando a conocer quiénes son los integrantes de su gabinete, así que enseguida le daremos a conocer quién encabezará el sistema de IMSS Bienestar. Mientras tanto, Arturo García Codillo ya está listo en la Ciudad de México, así que Arturo, te escuchamos, adelante. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, designó el día de hoy al nuevo titular de COFEPRIS. Se trata justamente de al nuevo titular del IMSS Bienestar, que era justamente, o es hasta hoy día, el titular del de COFEPRIS. Se trata de Alejandro Sbarch, a quien justamente vamos a escuchar en este momento.
A permitirme servir a nuestro país desde el IMSS Bienestar y continuar, por supuesto, contribuyendo con el bienestar de todas y todos los mexicanos. El IMSS Bienestar representa una nueva visión del sector salud, donde la atención sanitaria es un derecho y no una mercancía. Cada hospital, cada unidad, cada consultorio de esta institución es un lugar donde todas y todos somos bienvenidos y donde, de forma gratuita, vamos a recibir atención médica de excelencia y con calidez humana. Trabajaré a partir de hoy para que nunca más vivamos en un país donde quien no puede pagar quede sin atención médica. Gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso de 23 gobernadoras y gobernadores, del compromiso de los trabajadores de la salud y de la población organizada, estamos dejando ese pasado atrás. Contamos con el apoyo de los más de 200.000 profesionales de la salud que día a día ponen todo su empeño para cuidar a quienes más lo necesitan. Estoy seguro de que bajo su liderazgo, doctora, construiremos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Mi compromiso será firme: garantizar la salud acercando la atención a cada comunidad, escuchando a la población, escuchando a nuestros médicos, a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras y personal sanitario. Le agradezco nuevamente esta oportunidad que me honra de poder servir a México y me comprometo a trabajar incansablemente para llevar a cabo su visión, presidenta. Que nuestro país cuente con una salud gratuita y de calidad para todos y para todas. Muchas gracias.
Es Alejandro Sbarch, que pues bueno, a partir del 1 de octubre será el nuevo titular del IMSS Bienestar, director del IMSS Bienestar. Hay que recordar que el IMSS se divide en dos, y son dos instituciones distintas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que estará a cargo otra vez, o quedará a cargo en manos de Zoé Robledo, quien es actualmente el titular del IMSS, y que además es quien ha estado agrandando este sistema de IMSS Bienestar, y este sistema de IMSS Bienestar es lo que antes tenía un nombre parecido, IMSS Coplamar, y que atendía solamente en algunas entidades. Bueno, ahora la intención con este IMSS Bienestar es que se atienda a todo el país. Hay que recordar que para eso las entidades tienen que acoplarse o adaptarse al sistema de salud federalizado. Si no aceptan el sistema federalizado, entonces llevan su sistema independiente. Pero de todas maneras, el IMSS Bienestar atiende a todos aquellos que no tengan seguridad social. Entonces, como hay IMSS Coplamar, o había IMSS Coplamar en algunas entidades que hoy no están en este sistema federalizado, estamos hablando de que el universo de entidades que están dentro del IMSS Bienestar son 28, aunque a la fecha haya solamente 23 entidades que cuentan con IMSS Bienestar, porque repito, no todas las entidades están federalizadas, y entre ellas podemos contar justamente a Jalisco, que tiene su sistema independiente. Mi reporte, Víctor, buenas tardes.
Gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Pues ahí está la información que le adelantamos. Se ha designado el nuevo titular del IMSS Bienestar, quien será el próximo encargado de este proyecto del gobierno federal, tal y como nos ha notificado Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. ¿Y quién es Alejandro Svarch Pérez? Es un médico cirujano, funcionario público mexicano, destacado por su labor en el sector salud, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura en medicina. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad de Harvard, lo que respalda su formación académica en la gestión sanitaria y de políticas de salud. Svarch Pérez ha ocupado diversos cargos en el sistema de salud mexicano. Entre los más destacados está su nombramiento como titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en febrero del año 2021. Desde esa posición, Alejandro Svarch ha impulsado la modernización de COFEPRIS, enfocándose principalmente en la transparencia de la institución, la eficacia en la regulación sanitaria y en la lucha contra la corrupción dentro de la institución. Se dice también que dentro de sus cartas credenciales, su gestión ha sido crucial en el contexto de la pandemia de COVID-19 en México, donde trabajó en la aprobación y supervisión de las vacunas, así como la regulación de insumos médicos esenciales. Alejandro Svarch Pérez ha sido reconocido por su enfoque en la protección de la salud pública y su compromiso con la mejora del sistema regulador sanitario del país. Para que usted lo tenga en contexto, es la persona que será encargada del IMSS Bienestar en la próxima administración que encabezará la señora Claudia Sheinbaum. Hacemos un corte comercial y regresamos después de la pausa porque tenemos todavía más noticias. Bueno, hablando de información nacional, hay una nota que llama mucho la atención porque han pasado, apenas concluyeron el domingo los Juegos Olímpicos, y la más criticada ha sido Ana Gabriela Guevara. Hoy nada menos se le cuestionó porque mientras los atletas con sus propios medios y batallando y todo por la falta de becas llegaron hasta París, algunos consiguieron medalla y otros no lo lograron, pues la señora viajó de regreso en primera clase, ¿no?, para venirse otra vez de Europa a México. Y a pesar de las acusaciones por la falta de apoyos a los deportistas y ser vista en la clase de negocios, la más, digamos, de las más caras en los vuelos, en lo que vuelo se refiere, cuando regresaba de París, el presidente López Obrador defendió el desempeño de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en su conferencia mañanera. Al ser cuestionado sobre la evaluación del trabajo de la sonorense, que solo consigue como delegación México 5 preseas de oros en los Juegos de Francia, él dice, pues, hizo lo que tenía que hacer. Desde luego que va a haber cuestionamientos, es natural, y minimizó así el tema, simple y sencillamente diciendo que pues ella hizo lo que tenía que hacer. Se le preguntaba pues al Ejecutivo Estatal, perdón, al Ejecutivo Nacional, ¿por qué México no presentó mejores resultados en la justa, ya que terminó en el lugar 65 del medallero? Con, escuche usted, 3 platas y 2 bronces, cuando el objetivo eran 9 medallas, un récord impuesto en la justa olímpica de por el país en el 68, y en respuesta pues él culpó a la corrupción que se registró en pasadas administraciones. Dijo, podríamos estar en el mejor en ese medallero, le preguntan, y él dice, sí, México tiene todo el potencial. Le preguntan, ¿qué falta, presidente? ¿Qué es lo que ocurre? Y él dice, los atletas ayudaron mucho, pero venimos de un periodo decadente. Venimos de un país donde un grupo, una pandilla de rufianes, se dedican a saquear y se abandona por completo al pueblo. Es una etapa decadente, o sea, fue un proceso de degradación progresivo. Nada más resistimos y no se agravó más la situación porque nos salvaron nuestras culturas, pero cometieron barbaridad y media, reprochó. Cuando se le pidió calificar el desempeño de la CONADE con una medalla de oro, de plata o bronce, pues el mandatario se limitó a responder que las preseas, o que con las preseas que obtuvieron los atletas, con eso se le califica a ella, se le dice, o se le cuestiona otra vez en la mañanera, ¿pero qué metal le pone a la CONADE? Dice, pues ahí está el resultado, en lo político también cuentan los resultados, 3 de plata y 2 de bronce y ya, dice el presidente. Pues ahí está, ese es su posicionamiento como mandatario del país. ¿Usted qué opina? ¿Ana Gabriela Guevara dio buen resultado o no? Ya lo estaremos comentando en las próximas emisiones. Héctor Escamilla está en línea telefónica, tenemos más información, así que nuevo reporte desde lo que ocurre en las calles. Héctor, adelante, gracias, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un buen día, saludos a todo el auditorio. Comentar que el día de hoy el partido Movimiento Ciudadano emitió posicionamientos, esto después de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, donde consolida las victorias de Pablo Lemus en la gubernatura, Verónica Delgadillo en la presidencia municipal de Guadalajara y de Laura Imelda Pérez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y estos posicionamientos obedecieron a pedir al partido Morena que pues ya no se genere más, lo manejaban como polarización en este tema del proceso electoral, que en todo caso acepten lo que ya definió el Tribunal Electoral y pues que se acabe este discurso de un presunto fraude en el proceso electoral del pasado 2 de junio. Mencionan que, o reconocen los emecistas, que claramente los morenistas no tienen el derecho pues de impugnar, en este caso, las elecciones municipales en la Sala Guadalajara y la elección a la gubernatura, en este caso, en la Sala Superior del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lo que mencionaban los emecistas es que pues no hay muchos elementos, dicen ellos, para que las elecciones de Guadalajara y a la gubernatura de Jalisco pudieran repetirse. Escuchemos parte de lo que dice Clemente Castañeda, uno de los representantes que participaron hoy en la rueda de prensa de los emecistas.
Nuestros adversarios no tienen absolutamente ninguna consistencia. No hay ninguna evidencia que nos haga suponer que la elección se puede revertir. Las autoridades electorales se han conducido hasta este momento apegadas a derecho. Nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a actuar en consecuencia. Vamos a hacer valer, por supuesto, nuestros alegatos, nuestra defensa. Compareceremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ante las instancias correspondientes. Pero no tenemos absolutamente ningún miedo. Estamos convencidos, seguros, de que en la cadena impugnativa que pudiera seguir, tenemos absoluta razón y certeza de que se confirmarán nuestros triunfos.
Y bueno, claramente se le cuestionó, a ver, están pidiéndole a los morenistas que no impugnen o ya no le sigan con este tema de impugnar la elección a la gubernatura, a Guadalajara. Bueno, ¿qué va a pasar con Tlaquepaque? Porque Tlaquepaque fue, para quien impugnó fue MC. ¿Le van a decir a Citlalia Maya que no impugne? Bueno, finalmente Manuel Romo, dirigente del partido, reconoció que hablarán con el equipo jurídico de Tlaquepaque para pues mantenerse coherentes a este discurso de no pues ya no continuar o acatar las resoluciones del Tribunal Electoral Estatal, pero dicen van a respetar lo que decida el equipo de Citlalia Maya. En otras palabras, le van a decir pues si no tienes que impugnar, no impugnes, pero si lo vas a hacer, te lo respetamos, así en resumidas cuentas. Y también se le preguntó sobre pues el asunto de Chema Martínez, el candidato de la presidencia municipal de Guadalajara por Morena, porque vaya que le tupieron en esta rueda de prensa acusándolo de vender plazas o buscar posiciones políticas a través de otras personas, y bueno, dijeron que no les preocupa las supuestas vínculos de amistad que pueda tener Chema Martínez con varios de los magistrados de la Sala Guadalajara o del Tribunal Federal Electoral. Dicen que esperan que los jueces pues validen lo que dijo la sala el Tribunal Estatal, de donde refrendan la victoria de Pablo Lemus y de Verónica Delgadillo. Y bueno, finalmente pidieron también a los morenistas que pues sean respetuosos de las instituciones, porque dicen, cuando les conviene, así dijeron los morenistas, cuando les conviene, sí, los tribunales son válidos y refrendan la voluntad popular. Y cuando no, pues es cuando los atacan. Esto en alusión a lo que pasó recientemente con Roberto Delgadillo, hermano de Claudia Delgadillo. Recordemos que Roberto Delgadillo peleó en tribunales que, siendo suplente de Pablo Lemus, no le convocaron cuando Pablo Lemus pidió licencia y él no lo dejaron tomar como regidor. El tribunal le dio la razón a Roberto Delgadillo y le permitió ser regidor. Entonces dicen, en aquella ocasión, sí, el tribunal actuó de acuerdo, el tribunal actuó conforme a derecho, criticaron los emecistas y ya después dicen, Morena no acata lo que dice el tribunal, el mismo tribunal que dijo lo de Roberto Delgadillo, ahora no acatan su resolución. Entonces dicen, pues que tiene que haber coherencia también con ese discurso. Pero bueno, es parte de esta guerra política de discursos. Hace unos minutos también se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de los morenistas para responder por este tema de los tribunales. En la información, Víctor, muy buenas tardes.
Gracias, Héctor, muy buenas tardes. Ahí está el posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Por cierto, que esta rueda de prensa de Morena empezó mal, porque estaba convocada una hora, ya había pasado el tiempo al que se había citado a la prensa y no iniciaban, así que pues estos errores de comunicación no los dejan que el mensaje sea contundente, me da la impresión. Ahí está José Luis Escamilla, cuando él tenga la información, si es que ya empezaron, ya se puede saber algo de lo que dice Morena, entonces entramos. Y la recomendación al equipo de prensa, ¿no? Pues organícense bien y cuando tengan ya bien las cosas hechas, denle para adelante. Si no están preparados, pues como para qué, ¿verdad? En fin, vámonos con más de la participación del auditorio. Hay una persona que me envía una pregunta. Me dice lo siguiente: ¿qué saben de unos videos? Dice, en donde Claudia Sheinbaum está anunciando un nuevo programa de gobierno federal donde dice que si tú te registras en esa plataforma, te van a regalar 17 mil pesos diarios, que no te salgas de la plataforma porque se borra. Se me figura que es un fraude y que solo te van a robar tus datos y tu dinero del banco, dice Javier González. Pues yo creo que sí. Es más, ni siquiera he visto el video, no tengo a la vista la publicación, pero coincido con usted. Eso se escucha que es totalmente falso lo que le sigue. Entonces, a ver, ¿cómo cree usted, que me escribió y quien me está escuchando, cómo creen ustedes que si apenas están viendo si les ajusta para darles a todas las mujeres abajo de 65 años, a partir de los 60, por ejemplo, solo mujeres, y no hubo dinero y tuvieron que frenar el programa y decir primero las zonas vulnerables y las indígenas, va a haber para dar 17 mil pesos diarios? Jamás en la vida hay presupuesto que alcance, no hay manera de que se dé ese dinero, es un engaño. Entonces, si le llega el vínculo, si le llega el mensaje, sálgase de inmediato. Esa es una farsa. Acuérdese que hoy, con inteligencia artificial, se pueden hacer mil cosas, muchísimas cosas. Es más, ya me mandaron el famoso videito y dice que supuestamente que ella es Claudia Sheinbaum, pero al solo verlo le digo que es realmente una animación de inteligencia artificial. Es un engaño, eso no va a pasar, ni entre, no se meten en enredos porque va a perder más por andar queriendo agarrar dinero gratis, así que no se lo recomiendo. Voy con más mensajes. Acá dice este texto: la casa de los famosos dan asco, qué tristeza que los niños y jovencitos ahorita están de vacaciones, vean esas porquerías. Yo no he visto el programa hasta hoy, dice, y se enoja. Bueno, pues gracias. Hay para todos, y pues por supuesto que ese contenido que se le llama basura, pues podemos evitarlo o seguirlo difundiendo o escuchando, viendo. Y yo creo que en su caso, totalmente libre de no seguirlo si no le interesa, y cuestionable también la forma en que se maneja, ¿no? Hay que sí mencionarlo. Una advertencia: está colapsada una parte de la carretera Chapala por una desviación a Ocotlán. Dice aquí que hubo varios accidentes, entonces le recomiendan a usted que nos está escuchando que lo tome en cuenta, porque pues sí hay un problema en la carretera Chapala. No me especifican exactamente cuál es el problema, pero aquí lo tenemos. Repetimos, una parte de la carretera Chapala colapsada por la desviación Ocotlán debido a que hubo varios accidentes, así que tómelo muy en cuenta. Vámonos al corte comercial y regresamos después, porque hasta aquí la información deportiva. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, estamos listos para escuchar la información deportiva. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con lo más reciente. Tenemos información de lo que ha ocurrido en el fútbol internacional hasta estos momentos. Por ejemplo, el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra presentó hoy al defensa mexicano Julián Araujo como su más reciente fichaje. Llega procedente del Barcelona de España a cambio de 10 millones de euros. El club inglés informó que Araujo firmó contrato por los próximos 5 años. El carrilero azteca es canterano del Galaxy de Los Ángeles, y aunque su carta pertenecía al Barcelona, pues nunca jugó un partido oficial con ese club, ya que la temporada pasada fue cedido al Unión Deportivo Las Palmas, ahí mismo en la Liga de España, pero a partir de ahora pues ya pertenece en este caso al Bournemouth de la Liga Premier de Inglaterra, y ahí estará jugando este defensa mexicano Julián Araujo. El Real Madrid arribó hoy a Varsovia, donde mañana buscará ganar su sexta Supercopa de Europa al enfrentar en la final al Atalanta de Italia, encuentro en el que podría debutar con los merengues el francés Kylian Mbappé. Esto según palabras del propio técnico de los merengues, Carlo Ancelotti. El árbitro para este duelo será Sandro Scharrer, el encargado de dirigir pues el partido de mañana, final de la Supercopa de Europa. Después de la dolorosa eliminación anoche de los Pumas de la UNAM al caer por goliza ante el Seattle Sounders, los 5 equipos mexicanos que continúan con vida en el torneo de la Lisco, pues van a definir su futuro el día de hoy. A las 18 horas Cruz Azul enfrenta al Mazatlán en Washington D.C. A la misma hora Tigres enfrentará al New York City. A las 20 horas Toluca va contra el Rapids de Colorado. Y a las 8 de la noche con 30 minutos América se medirá al San Luis City. El entrenador del boxeador mexicano Marco Verde, Radamés Hernández, reconoció hoy que la estrategia que utilizó ante Uluzbeko Atsakuya, Midun Kuajev, en la pelea del viernes pasado por la medalla de oro en París no fue la adecuada porque no conocían al rival. Así lo dijo el manager y aquí lo escuchamos.
Si lo hubiéramos conocido previamente, pudiéramos haber planeado una estrategia distinta. La estrategia fue buena, pero el peleador era muy bueno, es una verdad. Sí. En un torneo, que en ese fue un torneo que estuvo en Kazajstán, donde no pudimos ir, y nosotros...
Las palabras del manager del boxeador mexicano Marco Verde, quien consiguió plata allá en los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, pues dice que no conocían realmente al rival. Y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de los Olímpicos en la mañanera. Vamos a escuchar la nota de Arturo García Caudillo sobre este tema.
Andrés Manuel López Obrador, que muy pronto... que participó en los Juegos Olímpicos y que todos sus integrantes recibirán un reconocimiento.
También aprovechando decir que ya están regresando nuestros atletas olímpicos y ya estamos preparando la ceremonia que vamos a tener con ellos aquí en Palacio para entregarles sus reconocimientos. Ya les vamos a avisar también cuándo se va a llevar a cabo esa reunión. Les vamos a entregar sus reconocimientos a todos los participantes de la delegación de los Juegos Olímpicos, desde luego a quienes obtuvieron medallas.
Asegura estar muy orgulloso del desempeño de los atletas y aunque no ha especificado a cuánto ascenderán los premios económicos, recuerda que el dinero para ellos saldrá del instituto para devolver al pueblo lo robado. Noticista Arturo García Caudillo.
Bueno, pues ahí está entonces la mención que tuvo el día de hoy el presidente de nuestro país, precisamente para los atletas después de su participación allá en París 2024. Y ya para finalizar, le comento que en este momento se lleva a cabo una conferencia de prensa con los Charros de Jalisco, este equipo de béisbol que juega tanto en el invierno como en el verano. Ya se reconoció que fue para el olvido esta campaña de regreso de los Charros a la Liga Mexicana, pero no va a parar ahí. El equipo de los Charros se va a internacionalizar y por primera vez en sus partidos de pretemporada, de cara a lo que será su participación para la Liga del Pacífico, tendrá encuentros de preparación en Tucson, allá en Arizona. Va a enfrentar a los Naranjeros y a los Mayos el 2 y 3 de octubre y luego en Salt Lake City también enfrentará a los Venados 5 y 6. Esto lo acaba de anunciar la directiva de los Charros, que reconoce por un lado la pésima campaña que tuvo la novena jalisciense en esta campaña de retorno a la Liga Mexicana, pero pues va con más o va por todo, y ahora para la Liga del Pacífico está apostando por la internacionalización de los Charros con encuentros por lo pronto de pretemporada, según anuncio que acaba de hacer la directiva de los Charros de Jalisco. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Víctor, muchas gracias y continuamos contigo.
Gracias, Manuel Trujillo. Muy amable, esta es la información deportiva. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más noticias. Bueno, tenemos más participación del auditorio. Dice aquí una persona que nos pide el anonimato: llevan varias veces que me llaman de una tarjeta plata, que con dar nombre y domicilio me la entregan con un crédito de 200,000 pesos. ¿Qué opinas? Bueno, que puede ser un hecho, una promoción de un banco. A mí me llaman también, me han estado llamando últimamente de HSBC y de Banamex, de City Banamex. Por supuesto que los he rechazado, no necesito, ya tengo tarjetas, ¿para qué querría más? El banco, si se identifica plenamente y le ofrece la tarjeta, pues le va a decir nada más: usted tiene una tarjeta preautorizada por tal cantidad y solamente requerimos que nos diga si la quiere y ya, pero no le van a pedir datos. Si le empiezan a pedir datos personales, entonces sí, cuidado, porque le van a querer meter gol. Ahora bien, 200,000 pesos suenan muy atractivos, ¿no? Por supuesto que lo son. El asunto es que usted debe de verificar cuál es el costo anual total, los intereses que va a pagar por tener esa tarjeta, cuánto va a pagar de comisión cada año. Una tarjeta de 200,000 pesos mínimo, la cuota de anual de la famosa membresía o como se le llame, supera los 2,000 pesos, ¿eh? Eso es seguro, la anualidad la va a tener que pagar, porque la va a tener que pagar. Así que antes de decirle que sí, como en todo bonito matrimonio, mejor piénsesela bien y luego ya determina si acepta o no. No me dice qué banco es, ni si es una llamada formal, si le pidieron datos personales. Me gustaría saber más, pero lamentablemente pues no nos deja más detalles. Espero que con la información que le he proporcionado sea más que suficiente. Ramón Mendoza pregunta, ¿en qué Olimpiada México ha tenido buenos resultados? ¿Por qué no criticaron al director de la CONADE en tiempo de EPN? ¿Por qué critican solo a Guevara? Bueno, muchas gracias por su participación y por su mensaje esta tarde. Pedro Ortiz, ¿es cierto que los que reciben la pensión de menos de 16 mil nos la van a aumentar a 17 mil? Eso dijo el presidente. Bueno, sí lo dijo, pero su realidad, don Pedro Ortiz, es parcialmente verdad. Le explico por qué. Lo que se ha mencionado es que con la llegada del sistema de pensiones, del sistema de pensión para el bienestar, el nuevo sistema pues que acaba de crear el gobierno federal, el aumento va a ser para aquellas personas que empezaron cotizando en el año 1997 y que ya están jubilados. Pero hay dos candados. Tienen que tener 65 años o más y estar recibiendo ya una pensión que llegue o tenga tope de 16,777.68 pesos. Si usted tiene esos dos supuestos, ya tiene 65 años o recibe 16,777.68 pesos de pensión, sí le incrementan. ¿A qué me refiero? Si usted está pensionado de la ley 73, no le van a dar nada. Le van a seguir dando lo que ya le otorgan y ya, tan tan. Eso es la información que se ha dado a conocer, que es oficial y formal y que se debe de tomar en cuenta. Claudia Leguizamo dice, no funcionan los semáforos desde la mañana, cruces de la Calzada Olímpica, Marcelino García Barragán, en la colonia Atlas. Muchas gracias, muy amable. Vamos con más noticias, tenemos más información que compartir con usted. La convocatoria del IMSS Bienestar para reclutar enfermeras ha tenido una buena respuesta, es lo que dio a conocer el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Se publicó una convocatoria para cubrir varias vacantes de personal de enfermería y ya están empezando a hacerse llamadas y contactos, dice, a quienes resulten electos o electas. Después de eso se debe de acudir a coordinaciones estatales del IMSS Bienestar, pero les pedimos que estén atentos a los correos electrónicos, muy pendientes al teléfono para que se les notifique. Sobre Robledo dijo que el IMSS Bienestar ya cuenta con 669 hospitales y casi 12 mil centros de salud en 28 entidades y una afiliación de 53.2 millones de personas. Le decía también al inicio de este informativo que en materia económica la divisa mexicana en los mercados internacionales abrió el martes en 18.97 pesos, lo que significa una ganancia o apreciación de la moneda nacional de 9 centavos comparado con la jornada de ayer. Analistas financieros coinciden en que el peso recupera terreno frente al dólar gracias a la cifra de inflación en Estados Unidos, la cual aumenta la probabilidad de una tendencia a la baja. En información de seguridad, fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas Héctor Melesio N., hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdirector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, asesinado el pasado 25 de julio. La Fiscalía de Sinaloa informó en un comunicado que logró obtener un auto de vinculación a proceso en contra del exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el delito de negociaciones ilícitas en los periodos 2021 y 2022. Esa es la información nacional que le queremos compartir en este caso. Y acá dice, ¿sabrá si habrá un programa de recarga para adultos mayores de la tarjeta de mi pasaje? En agosto sí. Lo que estamos esperando es que se den a conocer todos los detalles de cómo será el sistema de recarga, que seguramente va a ser similar a lo que ya tenemos, ¿no? Hacer su cita electrónica, elegir un día, ir al módulo y recargar el plástico. Pero tiene que esperarse hasta que nos den a conocer la información formal y oficial. Acá me dice otra persona, me voy a hacer la ubicación de las oficinas de bienestar y el teléfono, claro. Los datos vienen aquí directamente en la imagen que le voy a compartir. Simple y sencillamente, ábrala, acérquese a la delegación Jalisco y ahí los va a encontrar. El horario creo que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si no me equivoco. Y si no, llame para que sea más fácil que le puedan dar esa información pormenorizada de cómo asistir a la Secretaría de Bienestar. Sergio Quesada dice, Javier Milei ha dejado sin empleo a millones de argentinos. Le apodan el loco y es que unos días insulta y ofende a España, China, al Papa, a México y días después cobardemente se raja y se retracta. Solo los hijos de Xochitl y Fox, dice aquí, le tienen algún respeto y el resto de los mexicanis, 36 millones, lo odiamos. Eso es lo que dice. Bueno, a mí no me metan el paquete. mejor usted dice que todos los demás, pero yo no lo sé, no sé, no me atrevería a asegurar que todos lo odian, pero bueno, entiendo su punto, don Sergio Quesada, y lo respetamos ampliamente. Usted sabe a quién quiere y a quién no, eso nadie se lo puede quitar. Vamos con más noticias ya de carácter internacional, ahora que empezamos a hablar del caso de Javier Milei. Rusia dijo el martes que sus fronteras frenaron un intento ucraniano de ampliar su sorpresiva incursión en la región de Kursk, mientras que un funcionario ucraniano dijo que Kiev no tiene intención de ocupar el territorio ruso. Unidades del ejército ruso, nuevas reservas, aeronaves del ejército, equipos con drones y fuerzas de artillería frenaron el intento de las unidades móviles blindadas ucranianas de adentrarse más en territorio ruso, cerca de los asentamientos de Ovshi Kolodes, Snagos, Kauchuk y Alexeyevsky, dice un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. Entre tanto, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Joel Litiki, dijo que la incursión solo buscaba proteger al territorio ucraniano de los ataques de largo alcance lanzados por Rusia desde Kursk. Y en otras noticias, la policía de Malta detuvo a 11 sospechosos de estar vinculados a una red de trata de personas que, según la prensa local, explotaba a mujeres traídas desde países latinoamericanos y les obligaba a ejercer la prostitución, informaron las autoridades o las fuerzas de seguridad en un comunicado. Es una operación que tuvo lugar a primera hora de la mañana del lunes en varias localidades de Malta y se detuvieron a 11 personas presuntamente implicadas en esta red de crimen organizado y tráfico de personas. Según se detalló en el comunicado, en el texto, las redadas se hicieron tras varias semanas de investigaciones y recopilación de información y los detenidos eran ciudadanos de Malta, a excepción de dos que eran rumanos. Esto ocurrió en una de las localidades diversas del país, formado por un pequeño archipiélago en el Mediterráneo Central. A su vez, en los registros hechos, se decomisó una cantidad considerable de dinero en efectivo y diversos objetos de valor. La justicia de Malta sigue investigando mientras todos los sospechosos continúan bajo arresto. Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió la red social X en un evento de campaña virtual. Durante 2 horas y 6 minutos, el dueño de esta red social, Elon Musk, y Trump llevaron a cabo una especie de transmisión en vivo, abierta para cualquier usuario de la plataforma. En la charla a la que se conectaron 1.3 millones de oyentes, Trump criticó la gestión del presidente Joe Biden en la frontera con México. Y a 20 minutos de haber iniciado la charla, Trump mencionó a Kamala Harris, su rival demócrata, atacándola a ella y al presidente Biden por las políticas de inmigración que calificó de laxas. También criticó a los líderes de la Casa Blanca por permitir que inmigrantes indocumentados cruzaran desde México. Trump prometió que volverá a Bottle, Pensilvania, donde fue víctima de un atentado. En su intervención aseguró que Estados Unidos debería tener un domo de hierro, un sistema antimisiles tal y como el que existe en la ciudad de Israel. Y en más información, ahora que usted escuchaba que Javier Milei viene a México, aquí le explico por qué. El presidente de Argentina, Javier Milei, participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo organizado en la Ciudad de México por el expresidente o el ex aspirante presidencial Eduardo Verástegui. La visita de Milei será el 24 de agosto, informó el mismo Verástegui, con quien comparte una estrecha amistad junto a otros líderes ultraderechistas. Según la información, Milei presentará un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad de América Latina y el mundo. La CEPAC es una conferencia política anual en la que se dan cita a actores sociales que enarbolan posturas conservadoras en Estados Unidos y que se considera uno de los brazos políticos del candidato presidencial Donald Trump de cara a las elecciones en Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, CEPAC se fundó en 2019 en Brasil, donde en julio pasado Milei clausuró el evento. Y bueno, en este año, el próximo 24 de agosto, Milei estará en territorio nacional participando en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC. Ahí está la información que nos hacía falta. Vamos a continuar con más noticias. ¿Te debo algún corte, mi querido Víctor? Sí, bueno, entonces vamos a la pausa y regresamos después con la información de los espectáculos. Pues vamos a escuchar el reporte de los espectáculos. Es nuestra compañera Pilar Gutiérrez quien nos tiene la siguiente información.
Skye Jackson fue arrestada por violencia doméstica cerca de los estudios de Universal, donde supuestamente empujó a su novio. La joven actriz fue puesta bajo fianza y niega las acusaciones. Afirmó estar felizmente comprometida y esperando su primer hijo. Patti Navidad confrontó a la autora Anabel Hernández, quien escribió el libro de Emma y las otras señoras del narco, donde salió a la luz supuestos nexos que tenía con el crimen organizado. La actriz pide pruebas de su participación con estos personajes para que su imagen no se vea afectada. Dana Paola hizo una petición al público para que detuvieran las comparaciones entre mujeres artistas como ella y Kenia Oz, ya que considera que alimentan el machismo en la industria. De igual manera, llamó a sus seguidores y al público a apoyar a las artistas en lugar de crear rivalidades. Destacó que cada una construye su carrera con esfuerzo y dedicación. Notisistema, Pilar Gutiérrez.
Bueno, creo que pusimos una nota informativa cuando el reporte de Pilar está en la otra línea, así que vamos con Pilar, discúlpame, gracias, te escuchamos.
Buenas tardes, el día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante estadounidense Katy Perry se encuentra de nueva cuenta, sí, en el ojo del huracán, tras revelarse que el video musical de su más reciente sencillo Lifetimes podría haber sido grabado de manera ilegal en un paraje natural protegido de España. Por medio de un comunicado, el gobierno de las Islas Baleares informó del inicio de una investigación después de percatarse que el video contenía escenas en un islote que era perteneciente al Parque Natural de las Salines de Ibiza y Formentera. Y es que de acuerdo con fuentes oficiales, la productora encargada de la grabación en ningún caso solicitó los permisos necesarios para llevar a cabo la filmación en esta zona especial de protección. Las imágenes del videoclip sí muestran por ahí a la intérprete muy feliz bailando y saltando en el interior de este sistema dunar de una zona delimitada y señalizada como acceso prohibido. La legislación española obviamente establece que cualquier tipo de filmación en espacios naturales protegidos requiere de una autorización expresa de la autoridad competente en materia de medio ambiente. Que esta no es la primera vez que una celebridad extranjera elige las Islas Baleares como escenario para sus proyectos profesionales, porque el actor Will Smith también había aprovechado la oportunidad cuando se hospedó en Ibiza para grabar una canción en un estudio de grabación local. Pero ahora esta situación es un poco diferente, porque sí, no hay ningún permiso escrito de que se tuviera el acceso a esta zona restringida, que esperemos que la situación se solucione y que sí tengan el permiso real o que al menos paguen la multa por estar grabando en espacios que son parte protegida del país. Así que ya veremos qué pasa con esta situación de Katy Perry, a quien además no le ha ido muy bien recientemente con sus lanzamientos, no ha tenido el éxito que esperaba, y ahora con esta polémica, pues muchísimo menos. Pero por otro lado, les cuento que Google anunció una donación de 10 millones de dólares para organizaciones que trabajan a favor de la salud mental, pero con los adolescentes en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Una de las fundaciones beneficiadas es la de The Rare Impact Fund, que es de la cantante y actriz Selena Gómez, donde además se dice se permitirá apoyar la implementación de cursos de formación y recursos en salud mental para 1 millón de estudiantes de secundaria y también para 10,000 maestros escolares. Hasta el momento se ha destinado 25 millones de dólares en campañas de bienestar digital en los adolescentes. La famosa actriz en el pasado ya ha hablado abiertamente de sus problemas con la bipolaridad y destaca el importante papel que pueden jugar los maestros a la hora de brindar herramientas para una mejor salud mental entre sus estudiantes, y que de la mano de las otras 3 asociaciones esperan lograrlo, porque sí, es una parte muy importante que debe empezar obviamente desde que son niños, pero ¿quiénes son las personas que pasan, aunque sea una parte del tiempo con ellos? Los maestros. Y si ellos no tienen como estas herramientas necesarias y estos aprendizajes necesarios para llevarlos a cabo, no van a poder concientizar a todos y no van a poder también ayudarlos. Entonces, esto es a lo que se van a dedicar estas asociaciones con esos más de 10 millones de dólares que la compañía de Google les donó y que servirán muchísimo para los adolescentes y para todos los propósitos que tienen este tipo de fundaciones. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias por el reporte. Este sí es el reporte de los espectáculos de nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Y de esta forma llegamos al final de este informativo. Fue un placer haberle acompañado. Le espero otra vez mañana a partir de las 12:30 en este espacio. Antes de despedirnos, la lectura de la llamada de la señora Ibarra. ¿Cuándo se abrirá la convocatoria 65 y más en Tala, Jalisco por primera vez? Todavía no hay fecha. Cuando lo tengamos, ya lo sabe, se lo compartiremos en este espacio. Gracias por escucharnos. Saludos a todos en Tala, la región cañera de Jalisco. Volvemos mañana a la misma hora. Hasta luego.